Pues muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañamos a la gente que no puede dormir o que está trabajando. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y si te quedas, te dejaré en los brazos de Carlos Herrera hasta las 6 de la mañana. Un abrazo y te vas a dar cuenta de que no estamos solos, que hay un montón de gente haciendo cosas a esta hora y que nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Y además le hacemos la cobra a la política. Y además nos fijamos en cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos con esas personas que se pueden sentir mal porque la situación es complicada. Pero a pesar de todo nos damos cuenta que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy, para poner la primera calle positiva del día, quiero hablar de una de las redes sociales más habituales que existe hoy por hoy entre los jóvenes. Se trata de TikTok. Y nuestra protagonista del viernes es porque gracias a esta red son ni más ni menos que dos gemelas. Dos gemelas que, bueno, viven en Indonesia y han logrado reencontrarse 24 años después de que las separaran. La idea fue de un anciano local, algo así como un guía espiritual de su comunidad que, bueno, recomendó a los padres que dieran en adopción a las pequeñas para que no estuvieran juntas. Claro, el motivo era que no enfermaran nunca a la vez. Esto que para nosotros nos puede parecer algo tonto, algo ilógico, en una sociedad supersticiosa es importante, así que los padres accedieron. Durante un tiempo, la familia biológica mantuvo contacto con Treni y con Trena, que así es como se llaman las gemelas, hasta que estalló un conflicto en su país y dejaron de hablarse con uno de los padres adoptivos. Así la situación, fueron pasando los años y ahora ha sido cuando, bueno, se han podido reencontrar las dos hermanas. Y todo fue gracias a un amigo de Trena, quien le comentó que le encantaban sus vídeos de TikTok. Claro, la muchacha alucinaba en colores porque le dijo que ya no tenía esa red social. Así que se preguntaba que cómo descubrió que la había visto ahí. Y así fue cuando se dieron cuenta que es que existía una gemela. Tras ponerse en contacto, los dos han podido reencontrarse. Así que desde Poniendo las Calles te decimos que nos alegra saber que ahora no van a tardar en recuperar el tiempo perdido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las Calles a este viernes 6 de noviembre de 2020. Gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate, hasta las 5 de la mañana te cuento que vamos a comenzar con una historia de las que demuestra que cada día se puede aprender algo nuevo y hasta encontrar, sin esperárnoslo, una figura íbera de hace más de 2.500 años. Esto es lo que ha pasado a un agricultor de Córdoba que estaba trabajando sus tierras cuando notó que el tractor tenía ciertos problemas para labrar la tierra en una determinada zona. Y cuando se bajó a ver qué es lo que estaba sucediendo, se topó con una pieza que es parte de nuestra historia y es una joya arqueológica. Bueno, en unos segundos, ponedores, vamos a escuchar su voz y nos va a contar cómo fue toda esa historia. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Es muy importante porque hoy es viernes y los viernes son días especiales. Gran parte de los ponedores, como nosotros, tenemos el fin de semana para descansar de estos madrugones o no madrugones, pues yo ya no sé qué hacemos, si trasnochar o madrugar.
Es que no sabemos en qué momento de la vida nos encontramos.
Pero es que además en este programa le damos protagonismo al cine con unas interpretaciones que son sublimes. Yo no quiero presumir, pero estamos ya a niveles Oscar.
Si se acaba Oscar. La radio, sabemos que tenemos en la escuela de doblaje tenemos...
Hay futuro.
Tenemos sitio para mover cajas.
Bueno, yo a Menabar le he tenido que decir que no. Que no. En varias ocasiones. Claro, he dicho porque que no. Ya me ha reclamado para llevarle el trípode. Y le he dicho que no es posible. Bueno, en unos minutos lo van a comprobar los ponedores con nuestra parodia y por si fuera poco, yo te traigo noticias curiosas como la de los alumbrados navideños que ya están preparando algunas de nuestras principales ciudades y hay alguna que otra curiosidad. Por supuesto, también vamos a dedicar tiempo a los mensajes que ya nos están dejando los ponedores.
Perfecto, hoy hablamos de trabajos complicados, el trabajo más duro que conoces, no porque lo hayas desempeñado tú, a lo mejor tienes algún familiar que ha trabajado de alguna manera bastante chunga y todo era para llevar un dinerillo a casa. Bueno, queremos conocer esos trabajos duros, esos trabajos sacrificados. complicados. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que el tiempo...
No mejora, no mejora. Bueno, depende a quién le preguntes también, ¿no?
Claro. Pues que... ¿Pero tú eres más de lluvia o de secant?
Yo de secant.
De secant.
De secant, del caloret.
Del caloret.
Yo he sido el caloret de ayer. Eso es lo que me gusta a mí.
Y no tenemos caloret hoy, ¿no?
No, no, porque una borrasca se va a situar en el entorno del oeste de Portugal, por lo que se esperan lluvias en amplias zonas de la península por la mañana en el nordeste peninsular y por la tarde en la vertiente atlántica Valencia, que es donde peor lo han pasado, va a continuar este mal tiempo, entre comillas. Y en cuanto a las temperaturas, suben en gran parte de la península, en Canarias y en Melilla.
Bueno, Bea, Álvaro, vamos a hacer una cosa, ahora que estamos en directo. Mirar aquí al teléfono, que nos vamos a hacer una foto. Estamos juntos en el estudio.
Venga,
me hace ilusión,
sí,
¿vale?
Esto solo ocurre los viernes.
Pero solamente
ocurre
usa la cámara frontal.
No, no, no. Uso esta, que es la buena.
Vale.
A ver, venga.
Es ahora... que entonces no me veo.
Mariano, a ver si recoge los micrófonos el clic del teléfono, ¿vale? Yo lo tengo aquí calculado.
Venga,
a ver. A ver, vea. Colócate. A ver, muy bien.
Ponedores.
A ver. Perfecto.
Ha sonado un poco, ¿eh?
Sí, claro que ha sonado.
Claro,
a ver.
Ha sonado.
¿Estamos bien?
Estamos. Bueno, yo he salido sin cuello, pero bien.
Con el cuello de un toro, ¿eh?
Sí, sí. No pasa nada. Hay confianza. Es para los ponedores.
Es para los ponedores.
La vamos a subir a nuestro Facebook para que nos vean los ponedores que estamos aquí, que nos hace ilusión reencontrarnos desde el mes de marzo.
Pues a la que también la subo a Instagram.
¿Ah, sí?
Pobrecito mío.
Pero se puede...
¿Y en Twitter?
Y que me etiquete y la reposteo.
¡Ay, por favor, qué lenguaje! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a escuchar, por favor, a los ponedores que ya tienen su diploma. Mariano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Me imagino que no estás dando el pecho, ¿no?
No, no he llegado a ese punto.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo?
Pues aquí estoy con Inés, uh-huh, una de las mellizas, que se ha despertado y está aquí escuchando.
Uh-huh. ¡Ay! ¿Y por qué Inés y no María era la otra, ¿verdad, Víctor?
María, sí. María, pues... permanece todavía durmiendo, está todavía descansando.
Oh, qué detalle que entre las dos, por ejemplo, no se avisen para despertarse juntas.
Claro, bueno, es un detalle porque, como tú dices, no le di pecho, pero sí que hay que darle el bide y si se levantan las dos, pues es el problema. Pues ahora mismo está intentando hacer el caballito. Así que, mira, imagínate el despertador de poniendo las calles, pues lo bien que le sienta.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Madrid estás?
Pues estoy en Sepúlveda, donde las cocheras del metro. Voy a mirar el negocio, porque trabajo en hostelería.
Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato. Eso es donde brilla, donde está el asfalto.
Lo que
unos puntitos para que, si hay niebla o algo, para que el coche no vaya por el carril.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil, y el rojo, que se llama el agrícola.
O sea,
son cisternas compartimentadas. Las hay monocubas, que son todas las cisternas, y luego las hay las compartimentadas, que son las que habitualmente llevamos.
¿Y tú cuánto tiempo hace que has dejado de fumar?
Pues tengo 49, creo que llevo 49.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina, que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared, sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006. Si tú me llamas ahora y me cuentas cómo estás poniendo las calles y entras en directo, también serás diplomado. Te animo a que lo hagas para que, bueno, sepamos todos los ponedores a qué te dedicas. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te queremos acompañar, hagas lo que hagas. Muy buenos días, España. José María Campos Castillo nos dice que el trabajo más duro, sin duda, fue un año que estuvo trabajando en un desguace de camiones. Brutal, Pulpo, brutal. Hace 35 años. Claro, ahora soy ponedor. Pues José María, un abrazo bien fuerte y gracias.
Take care.
agradeciendo y reconociendo trabajos duros, los que muchos estáis desempeñando en este momento, otros que lo han desempeñado a lo largo de su vida, o a lo mejor papá o mamá, que desempeñaron a lo largo de su vida esa circunstancia profesional que era bastante sacrificada, pues para sacar adelante toda una familia. Siempre nuestro reconocimiento a la gente mayor, a los que pusieron las calles, a los que levantaron España hace un montón de años. Por eso en este programa amamos a la gente mayor, a nuestros grandes ponedores de calles, que seguro hoy también nos van a ilustrar con esos trabajos duros que se realizan o que se realizaron a lo largo de la vida. Rosa Tío dice, bueno, sois geniales, gracias por vuestra compañía, las noches brillan más, una frase muy bonita. Y Francisco Ignacio dice, Pulpo, gasolinero, un ponedor, trabajo duro desde la A7.
Madre mía, los trabajos que hay. Marian Alcalde cree que para ella el más duro es el de minero. Santi tiene claro que es el que no te gusta hacer. O Gloria nos cuenta que el de camarera de pisos, que es un trabajo también muy duro. Tengo que decir que hay muchos que dicen que el peor de todos, por ejemplo, François Pérez, no tener trabajo.
Hombre, claro.
Y tener que salir a buscarlo.
Claro.
Que ese es un trabajo muy duro y que además desgasta mucho psicológicamente.
Desde luego que sí.
Felipe Jiménez nos cuenta que él cree que el de repartidor es bastante fastidiado.
Bien.
Y Silvia dice, bueno, trabajos duros hay varios, pero siempre pienso en esa gente que trabaja en construcción en verano con 40 y pico de grados y allá arriba en un andamio o trabajando en las rutas. En mi zona, Vera, ex capital de la cuña boscosa en Argentina, fue muy duro el trabajo de los hacheros en los montes en época de la forestal.
Fíjate.
Ella lo recuerda así. Y Mandy Moreno nos cuenta que el trabajo más duro, al menos en esta época que corre, es coger cita para el INEM. No puedes ni reclamar, estamos rodeados de incompetentes. No sé cómo va a terminar todo.
¿Qué situaciones hay por ahí? Madre mía. Lo estamos escuchando y leyendo aquí en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Si nos quieres mandar una nota de voz al 662-942-605, ¿cuál es para ti el trabajo más duro que conoces, que has vivido o que algún familiar pues ha desempeñado? Mira, hay un ponedor que dice, que se llama Víctor, dice, Pulpo, un trabajo duro y complicado es el de la vendimia en las tierras de Almendralejo. Te puedo garantizar, Pulpo, que es un trabajo bastante sacrificado. Pues Víctor, te mando un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles y por habernos escrito. Por cierto, yo sé que es una cifra complicada, pero si hoy en estas dos horas de radio alcanzásemos 165 nuevos ponedores, llegaríamos a los 55.000. A los 56.000 ponedores. Llegaríamos a los 56.000 ponedores.
¿Lo tienes claro?
Con 165 más. 56.000 ponedores. Sería una cifra increíble. Yo sé que son muchos, pero si hay algún ponedor que todavía no nos sigue en Facebook y le apetece darle ahí a seguirnos, esta cifra se podría alcanzar en estas dos horas de radio. Sé que es complicado, hay que conseguir 165 ponedores nuevos, pero oye, si me echáis un cable, podríamos conseguirlo y demostraríamos que los ponedores de calles nos encargamos de poner en marcha el país. Mira, déjame que te cuente esta historia que comienza al amanecer, como suele ser siempre la jornada de los que trabajan en el campo. Es la historia de Gonzalo. Como muchos días se subía a su tractor para trabajar en la parcela Caña Blanquilla, que tiene cerca de San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba, y el día no presagiaba nada fuera de lo normal. El cielo estaba despejado, se esperaba que fuera además un día soleado.
Él tenía que arar en el terreno, se puso manos a la obra con el tractor y de repente se topa con algo. Aquello no iba para adelante, era duro y le impedía continuar. Se bajó a ver qué era y ahí, debajo de su olivar, se encontró con una figura de piedra de un tamaño considerable.
A unos 60 centímetros de profundidad había enterrada una escultura de una leona alimentándose de más de un metro de ancho y de más de 160 kilos de peso. Es una auténtica pieza arqueológica de gran valor porque hablamos de una figura íbera de hace unos 2.500 años. Gonzalo ha estado en la tarde de COPE y ha contado que todavía no se lo cree.
Estoy oyendo y se me está poniendo la carne de gallina, vamos, porque todavía no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Nos parece normal, es que al principio, cuando se topó con ese objeto, no sospechaba ni se imaginaba para nada que fuera una figura tan valiosa como ha resultado siendo.
La verdad es que el tractor, como a veces cuando estás haciendo una labor, atranca, pues yo continué haciendo la faena. Cuando atranca con algo, los tractores estos que tenemos hoy día, lo que hacen es que con un dispositivo que tienen de elevación, al atrancar, pues lo que hacen es que dan como un impulso hacia arriba, que es lo que nos ha llevado a que tengamos esa pieza entera, que no la hayamos roto. Di la vuelta en la siguiente calle de la parcela, haciendo el surco, como habéis dicho, y entonces ya desde arriba, desde arriba del tractor vi que era algo que, madre mía, Dios, ¿qué es esto? Bueno, pues yo lo que primero que pensé, digo, esto no lo puedo dejar ahí, voy a terminar de hacer la faena, que la parcelita no es muy grande, y voy a ir a mi casa a traerme una pala para echarla, y yo no puedo dejar esto aquí en el campo, Dios mío, esto, si yo lo dejo en el campo aquí solo un momento, cualquiera que pase, pues lo cambia de sitio, vamos.
En seguro. Cuanto se dio cuenta de lo que realmente era, lo primero que hizo fue llamar a su mujer.
Yo llamé a mi mujer y digo, oye, mira, que me he encontrado. Yo ni hice foto, ni hice nada. Yo ya me puse nervioso. Digo, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Con las manos ya empecé a ver que era algo que digo, pero Dios mío, pero ¿dónde estaba esto? ¿O esto cómo ha salido aquí? Uh-huh. Y bueno, pues es, yo lo que ya cuando me di cuenta de que era algo, digo, esto, yo lo que voy a hacer es, vamos, llamé a mi mujer y digo, esto donde tiene que estar es en su sitio, vamos. Esto donde tiene que estar es donde, en un sitio donde lo vean los dos nietos que tenemos, que son una maravilla, vamos.
Ahora su casa se ha llenado de arqueólogos que investigan el objeto.
Yo ya no quiero, yo, Dios mío, yo esto no quiero ni pensar que estos, vamos, yo cuando vi a estos señores cómo estaban, vamos, estaban perplejos, vamos, estaban que... Dios mío, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede estar en medio de unos olivos esto? Y, en fin, y ya pues decidieron ellos que iba al Museo Arqueológico de Córdoba y ahí es donde la tenemos, vamos, ahí está. La están preparando para ir valorándola y para ir viendo realmente un poco entre ellos a ver lo que es realmente.
Fíjate, ponedor, que el significado de este hallazgo es muy importante para Gonzalo, más que nada porque va a formar parte de su legado.
Eso fue lo que yo pensé, digo, Dios mío, digo, que vean ellos, aunque yo no esté, pero por lo menos que tengan ellos el orgullo de decir, oye, que mi abuelo fue el que tuvo la suerte de bueno, y no solo eso, sino lo que posiblemente podamos encontrarnos ahí más.
Gonzalo ahora tiene una actitud muy colaborativa con los equipos de investigación y ha dejado que estos equipos arqueológicos trabajen el tiempo que necesiten en su finca.
Lo que quiero realmente es que si hay algo... hay algo ahí de valor que salga a la luz y que lo estudien y que lo valoren y que sea patrimonio de todos. Eso es lo que me preocupa a mí. Hombre, mis olivos, por supuesto, también.
Las casualidades de la vida. Un hombre está trabajando como cada día en su finca, arando la tierra, y se encuentra ni más ni menos que con una figura de unos 2.500 años y con un valor incalculable. Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros haciendo el primer despertador de la radio. Un abrazo a los ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por estar con nosotros, Vicente Gallén, Juan Rafael Ramírez y Javier Oliveira. Gracias. Todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento, todo me queda grande para no estar contigo, sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido, sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo, sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscuras, luz de la locura, ven. Quien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas. ¿Cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la coca.
soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos.
No estamos solos, hay un montón de gente que se va sumando a nuestro Facebook, lo cual significa que nos vamos acercando ya a esos 56.000 seguidores que tenemos que llegar hoy sí o sí, porque hay mucha gente escuchándonos. No es una cuestión de pereza, hay que levantarse, seguirnos y demostrar que aquí estáis con nosotros. Ana Fernández, Daniel Sánchez, Carmen Lezcano, Beatriz Castellano, Loli Gracia Pérez, Manuel Retamal y Luis Miguel Carballo, ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida y les damos las gracias. Estamos hablando de trabajos duros, ¿eh?
Tony Alba dice que trabajo duro el de los militares de tropa, que sirven 20 años de servicio, mal pagados, haciendo las horas que haga falta, en las circunstancias que sea, siempre al servicio de los demás, incluso en pandemia, y trabajando hasta el último minuto y al cumplir 45 años a la calle, y no te facilitan nada, ¿eh?, su salida. Sé que hay trabajos duros y mal pagados, pero creo que este ha sido el más duro, y encima una falta de reconocimiento brutal. Mucho ánimo también, nos dice Tony, a los sanitarios y a los que han trabajado codo a codo con ellos durante esta pandemia, claro.
Qué bonito. Además, los ponedores que van escribiendo mensajes, tocando un montón de temas, y a mí me gusta porque se nota que están al día de las cuestiones que están sucediendo en nuestro país. Dice Floren Purcar, dice: muy buenos días, Pulpo, soy Floren, soy de Alcira, te escucho todas las noches, soy camionero y quiero mandar hoy mucho ánimo a los pueblos inundados en la Comunidad Valenciana. Pues Floren, muchísimas gracias, y seguro que la gente que esté sufriendo esa situación te lo agradecerá, y mucho. Son las 4:27, una hora menos en Canarias. ¿Qué hacemos los viernes? Pues entre otras muchas cosas, nos metemos en la cocina, pero también representamos la escena de una película que yo creo que hemos visto toda la gente que estamos poniendo las calles en este momento. Te pido atención, presta atención al diálogo, porque es la manera más sencilla para que identifiques a qué película pertenece la escena que representamos ahora en directo. Ya por lo menos la habéis encontrado, ¿no?
Sí, ella está perfecta, pero dile a Calzones que de todas formas la hemos enviado al hospital para estar seguros de que está todo bien.
Sí, espérate que se lo vas a decir tú.
Quiero ver a Elena.
Veré lo que puedo hacer, pero no creo que los médicos la quieran alterar ahora.
Pero no ha dicho que estaba bien.
Sí, lo está, solo que han preferido ingresarla por precaución.
Tengo que verla, de verdad.
Creo que eso sería lo mejor. Puedo arreglarlo todo para que vayas al hospital y estés aquí de vuelta en una hora.
Tengo que salir.
No. Lo siento, no sales. No puede ser, Calzones. No puede ser, ahora no puede ser. No eres el único que tenía que estar ahí fuera. Y a ti yo te lo digo desde ya. Como resulte que habéis jodido a alguien, voy a liar una, pero muy buena. Que es la única forma de que entréis en razón. ¿A qué película pertenece esta escena? Llámame ahora al teléfono gratuito del estudio, 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tengo un regalo para ti. Y están pasando cositas, ¿eh?
Este año las Navidades se presentan rarunas, extrañas, diferentes. Aún no sabemos si vamos o no a poder juntarnos con la familia, pero sin embargo, los ayuntamientos, o sea, la mayoría de las localidades, entienden el roto que esto puede significar para los comercios. Por eso la mayoría quieren echar el resto este año en lo que es la iluminación. Parece un poquito contradictorio así que el año menos festivo sea el que cuente con una decoración así como más grandilocuente, uh-huh. Pero si lo piensas bien, tiene un poquito de sentido. Sí. A todos nos anima a ver cosas bonitas. Entonces, ya que las Navidades en casa no van a ser probablemente como siempre, que las calles, cuando salgamos a algo, a comprar o a trabajar, pues que las veamos en condiciones. La última ciudad en sumarse al espectáculo de luces ha sido Barcelona.
La última ciudad.
Bien. El consistorio ha anunciado que este año sí atenderá la reclamación de los comerciantes y va a lucir más de 100 kilómetros de iluminación con tecnología LED. Bueno. Como diría mi querido Abel Caballero, el alcalde de Vigo.
Esta es el Nova, chaval.
¿Qué te parece?
Mariano, ¿podemos escucharlo otra vez, por favor? Esto es buenísimo.
Esto es el Nova.
Es que además termina con una socarronería.
Sí, sí. Eso es el no mamá. Le falta levantar las peinetas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Esto fue cuando él estaba presentando sus luces que dijo, ni Nueva York, ni Berlín, ni Londres. Esto es el no mamá. Claro que sí, Vigo. Bueno, estupendo. El encendido va a tener lugar allí en Barcelona el próximo 26 de noviembre. Va a contar con bailarines que van a recrear, los bailarines, los estados de ánimo que hemos vivido los españoles durante esta pandemia. Y de hecho va a haber como una especie de interpretación de casas pequeñas donde había personas mayores, donde había niños. Bueno, un poco como recordando cómo hemos vivido este año y que lo vamos a despedir.
Claro.
Que nosotros tenemos todos la esperanza de que el 2021... no va a ser tan malo.
Bueno, ojalá.
Yo tengo que decir que todavía va a colear esto un poquito, yo creo, la sensación que da.
Ayer Sánchez dijo que por lo menos pasados 6 meses, ¿eh?
En mayo podríamos tener ya una vacuna, más o menos un calendario de vacunación.
Se me está haciendo súper largo.
Ya, se está haciendo muy largo. Pero todo pasa, todo pasa.
¿Qué pasarán?
¿Qué
misterio habrá?
Bueno, pues todo pasa. Así que se podrá ver, por cierto, este espectáculo por la tele y en directo, eso sí, con límite de aforo y con la distancia de seguridad. Por cierto, hoy tengo que hablarte de drogas, porque el Consejo de Ministros ha acordado en España una ley que va a sacar del paquete de sustancias dopantes en el deporte a las más conocidas, a las habituales, cocaína, cannabis, la heroína y el éxtasis. Y yo te tengo que decir una cosa, que en parte me parece normal, porque tú dices, hombre, una sustancia dopante es algo para mejorar tu rendimiento físico, ¿no? Pero claro, tú me dirás, ¿qué dopante puede ser la heroína para hacer deporte?
Pero es todo veneno, puro.
A mí un tío que quede segundo en los 100 metros lisos y luego dé positivo en esta droga,
heroína, es que
digo...
¡Este tío es un campeón!
Claro, o sea, una persona que consume heroína y queda segundo,
qué
tú
locura.
Imagínate sin consumir heroína.
¡Qué locura, por
es
favor!
Flash. Es flash. Yo, claro, a mí me ha hecho un poco de gracia que la heroína esté considerada como sustancia dopante en el deporte.
Como si tomaras un Red Bull,
si
¿no?
Si no te puedes mover.
Qué barbaridad.
Claro, entonces, bueno, la cocaína todavía, pero un opiáceo pues hace de todo menos darte energía o fuerzas para ganar en nada. Yo tampoco es que sea una entendida en esto, que lo mismo llama ahora a alguien y dice, no, porque la heroína consumida de no sé qué forma sí te puede ayudar. Pues entonces ya me callo, pero vamos, la idea mía es que no. Y no quiero decir nada, pero en varios periódicos han ilustrado la noticia con una foto de Maradona.
De Maradona.
Han unido drogas y deporte.
Qué crueldad, por favor.
Este hombre está ya desintoxicado, de todos modos, ¿no?
Bueno, ahora se está recuperando, tenía la cabecita hecha polvo, pero sí.
Pero porque tenía un problema médico,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, lo ha pasado muy mal, pero es que también este le había dado todo lo que...
Pues se le sigue, y este era bueno, ¿eh?
Joder, Maradona era uno de los más grandes
pero
del mundo.
Pero era bueno,
¿eh?
A pesar de...
Hombre, a pesar de todo, claro. El Polilla, o sea, le llamaba, ¿no? El Polilla, el Pelusa.
El Pelusa.
El Pelusa, qué grande, por
la
favor.
La mano de Dios también.
La mano de Dios. ¿Cómo bueno, corría, por favor?
Qué cosas. Menudo fenómeno. Vamos con otra droga. En este caso, infantil.
Pero ¿por qué hoy tantas drogas? Vea, ¿estás bien?
No sé, ¿problemas?
¿Puedes soplar aquí?
Sí.
¡Hala, qué bueno esto! Se vuelven locos los niños, ¿eh?
Claro, esto es droga infantil, que
claro,
se llama.
Esto es droga
está
pura,
el niño, está
en color.
Mira, te está el niño montando un pollito,
hombre,
que se llama.
Hombre.
Y entonces no quiere comer, te escupe el puré y tú le pones el vídeo.
Y se transforma.
Y se acabó. Bueno, pues te pongo este temazo precisamente por eso, porque esto que yo acabo de explicar lo han tenido que hacer millones y millones y millones y millones de padres a lo largo de todo el globo terráqueo. Y la canción surcoreana acaba de desbancar al Despacito de Luis Fonsi como el vídeo más visto en YouTube.
Toma ya.
Ha alcanzado, escucha bien, los 7.044 millones de reproducciones, que es una auténtica barbaridad.
Claro.
La pegadiza melodía se subió a la plataforma el 17 de junio de 2016.
Es increíble.
7.000 millones de reproducciones.
Sí, sí. Es
que es la población mundial. Es decir, hay muchas reproducciones. Hay mucha gente que no la ha visto nunca, pero otros que la han puesto en bucle. Bueno, sus creadores, claro, han agradecido el récord a los seguidores que tienen en todo el mundo, por regla general, menores de 10 años. Pero claro, es que todo lo que está destinado al público infantil tiene mucho recorrido porque por narices el papá se lo tiene que tragar.
Hombre, claro, y porque lo tienes que poner un montón de veces precisamente para esto que tú has dicho, ¿no? Que si quiere comer le tienes que despistar y jugar un poquito y le viene bien que le pongas este vídeo.
Eso es.
A mí me tocó con Nemo.
¿Tú, qué le ponías?
¿La a Carla, a Nemo, bueno, era una locura. Nemo y luego también Shrek. Le encantaba Shrek. Qué bueno.
Y la música de Shrek, es que es normal que se quede, que se enganchen. Sí. Sí. Bueno, los niños cada uno le da por una cosa. Yo, el mío, no te voy a decir la canción que le gustaba, pero era una de Will.i.am y Britney Spears.
Bueno, madre mía.
Tremenda.
Pero aquella se la ha pasado.
Tremenda. Sí, tenía un año y se le quitaban así los rebotes viendo ese vídeo musical.
Bueno, ya, yo era de pequeño y a mí me calmaban con mocedades.
¿Con mocedades? Bueno, cada claro, uno tiene su pedrada.
Claro, por eso. Está claro. Bien.
Cada uno con su pedrada. Vamos con el tonto del día y no somos nosotros.
A ver, ¿qué ha pasado?
Que no te creas tú.
¿De dónde es?
Que estamos ahí pujando.
¿Quién es?
La policía local de Lugo ha multado a un hombre por utilizar una mascarilla que tenía dos agujeros a ambos lados. Y entonces yo ahora me pregunto...
¡Esa gente no merece morir!
Claro, vamos a ver un poquito, porque claro, una mascarilla con agujeritos para respirar es completamente inservible. Uh-huh. Pero alma de cántaro, si estamos buscando que no filtren, que no transpiren, que sean la pera, que yo ya llevo gastado en mascarillas buenas el sueldo de un año para mí y para mi familia, que ya solo pongo lavadoras con mascarillas, que hay día estoy tan obsesionada... Que esto ya está llegando a un límite en el que ya me la cambio. Ya dicen, no, al mínimo una vez al día. No, yo ya las cambio tras cada uso, ya sea una hora o dos.
¿Qué posibilidades hay, Bea, de que te cosan un trozo de tela en el labio, en la parte de arriba? ¿Eh?
Las hay.
Y así ya te olvidas.
Yo, tú sabes que tengo la costumbre de dejármela aquí enganchada porque me la ando quitando y cuando hablamos me la quito y cuando estamos aquí callados la vuelvo a poner.
Claro. Claro.
Esto es un sin vivir. A mí esto me está haciendo mucho daño psicológicamente.
¿Tú qué tal te encuentras ahora?
Yo ahora bien. Porque además no tomo opiáceos.
Claro, lógico. Y eso te ayuda.
Y eso ayuda bastante a mantenerte con buen ánimo.
Eso siempre viene bien.
Es muy duro. Pero vamos a ver. Yo aquí gastando dinero en mascarillas que no sé ya y tú haciéndole agujeritos. En estas situaciones recuerdo siempre una cosa que dijo mi admiradísimo Antonio Gasset.
Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
Efectivamente.
Y mi padre añadía, y por muy temprano que se levante.
Efectivamente.
Quiere decir que hay gente que da igual lo que madrugue, que no está.
No te pongas mascarilla, pero no la tragares.
No la
porque,
hagas dos agujeritos.
Claro.
Luego ahora se ha puesto muy de moda también el que la lleva arrugadita.
Arrugada,
aquí,
sí.
En la boca.
Y mojada.
Que
mojada
no le cubre ni
se te tiene chupando la mascarilla.
Que no le cubre ni la barbilla ni la nariz.
Claro, sí, sí.
Que es
solamente la mascarilla dental.
Como el que se ponía un sujetador en el cuello.
Sí, correcto.
¿Qué dices? Bueno. Llevas ropa interior. Quédate tranquilo.
Estás muy tonta hoy, ¿eh?
Claro. Tú me dirás, es que yo me los encuentro. Yo me encuentro que además me dan penita porque yo digo, si hay buena fe, porque la llevan enganchada.
Ya.
Pero claro, no hacen nada. Hay que abrirla, el muellecito.
Hombre, claro, tiene que tapar boca y nariz.
Y estar debajo de la barbilla.
Claro.
Y por favor, no andemos...
Sacando la lengua, claro, lo vas mojando.
Porque, y cuando se moja, pierde las propiedades.
Efectivamente.
Es porque como gremlin.
Es que, claro, te transformas, claro. Hoy Beatriz Calderón está muy tonta, lo tengo clarísimo.
La mascarilla es un poco como un gremlin. No hay que mojarla.
Ni darla de comer a partir de las 12 de la noche.
Ni darla de comer. Es decir, no llenarla de mierda.
Correcto.
Por favor, llevémosla lo más higiénica. El otro día me pasaron...
Y no puede darle la luz.
El otro día me pasaron un WhatsApp que decía, la mascarilla es como las bragas, que hay que cambiárselas todos los días,
claro.
Hay que lavarla cuando se moja, y entonces daban varios datos, y la verdad es que sabiendo...
¿Puedes reconducir un poco la situación? Porque
sabiendo lo que hay por ahí, no me extraña que estemos como estemos en el país. Vamos a escuchar a Durne, porque
quieras.
Son buenas noticias.
¿Ah, sí?
Sí,
venga,
vamos a escucharla.
A ver...
La cantante ha anunciado que va a ser mamá por primera vez con su novio, el futbolista David Egea. El anuncio lo han hecho de una manera muy bonita, porque han colgado una foto en redes sociales donde se ve un biberón acompañado de un guante de portero y un micrófono. ¡Qué cookie!
¡Qué bonito!
Pues hala, papás.
¡Qué bonito! Muchísimas gracias. Ya estamos a tan solo 120 ponedores de alcanzar los 56.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Lo tenemos que conseguir. Viernes, hoy hay mucha gente, luego continuamos con Herrera, pero esa cifra es genial y es una manera perfecta para que os deis cuenta de la importancia que tenéis en mantener despierta a España. Así que, ponedores, gracias por estar ahí y animaros a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Con 120 nuevos seguidores llegaríamos a esa cifra.
Mi corazón me susurró a mí. su amor.
Estamos a viernes 6 de noviembre de 2020, estamos hablando de esos trabajos duros, esos trabajos sacrificados. Dice Alfonso Serrano, hola Pulpo, seguís apuntalando nuestros desvelos, el trabajo más duro, la venta puerta a puerta. Un abrazo desde Mérida.
Tenemos a Pedro Pablo, que ha escrito para decir que el trabajo duro, pero duro de verdad, es tener que estar cargando alpacas de paja durante todo un día, con más de 40 grados, y eso mi padre lo ha tenido que hacer durante mucho tiempo. O Conchi, que dice, para mí lo peor, médico en época de pandemia, con el hospital completamente colapsado y tener que tomar decisiones tan duras como a quién se mete o no en la UCI.
¡Qué barbaridad! Y el último mensaje que leo ahora antes de hablar con Manuela, que es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, dice Hilario del Monte, dice, buenos días, gente, gente, un trabajo duro. Bueno, el de montador de grúas torre, las de las obras. Subir por una escalera vertical 40 metros y que se te caiga el destornillador que te hace falta. Eso no es duro, eso es un golpe en la ingle, tal cual. Es tremendo la historia esta que nos está contando Hilario desde Arévalo. Pues nada, Hilario, muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles. No estamos solos, hay gente que también nos llama en directo al teléfono de este estudio, 950-6006. Hola Manuela, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, encantada de saludaros y muy acompañada en las noches, en los turnos de noche.
Ah, ¿estás trabajando ahora mismo?
Sí, estoy trabajando en una residencia de ancianos,
¿sí?,
en Cantabria.
Uh-huh.
Y bueno, es un trabajo que no es fácil. Uh-huh. Es muy gratificante porque la verdad es que a nivel humano pues puedes hacer mucho por ellos. Y en este momento delicado, ¿no? Uh-huh. Estamos atentos. Hemos podido hasta el día de hoy hemos librado el virus, uh-huh, pero claro, estamos absolutamente atentos a cualquier síntoma y bueno, pues ese es mi trabajo.
Claro. Es un trabajo duro, ¿eh? Hoy que precisamente estamos hablando de eso, me imagino que es un trabajo de mucha responsabilidad y que también tienes que autogestionarte muy bien la cabeza, ¿no? Porque imagino que te estará pasando de todo, ¿no?
Sí, lo que pasa que luego en esta temporada, desde el mes de marzo que hemos sufrido pues este aislamiento, ellos sí, más que nadie, uh-huh, nosotros los auxiliares, junto con los terapeutas y un equipo humano que funciona y que afortunadamente hay mucha vocación, pues también hemos disfrutado de unos momentos muy, muy entrañables, nos hemos reído mucho, uh-huh, hemos jugado, la vida dentro de un geriátrico es dura, pero tiene una parte humana muy jugosa y vamos, para mí, absolutamente satisfactoria.
Manuela, los ancianos mayores, ¿eh? O sea, de 90 para arriba, ¿recuerdan bien su vida de jóvenes? ¿Lo comparten? ¿Cuentan esas historias?
Si cognitivamente mantienen, uh-huh, las constantes y ellos establecen sus vínculos también con los cuidadores, uh-huh, pues sí que hay, sí comparten, ¿no? Uh-huh. Y llegas a conocerles y a saber qué es lo que más les agrada, uh-huh, pero lamentablemente a las residencias llega gente con un deterioro extremo. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, los que mantienen todavía la capacidad de comunicarse y de expresarse y de compartir, pues sí que lo hacen, sí.
Uh-huh. ¿Y saben que les damos las gracias por todo lo que han hecho a lo largo de la vida? Yo les tengo mucho cariño. Yo creo que si tenemos el gran país que tenemos a día de hoy, es por el esfuerzo que la gente mayor, la gente muy mayor, han hecho hace un montón de años.
yo estoy completamente de acuerdo. Además, nosotros estamos viviendo un momento duro,
sí,
difícil de gestionar, pero afortunadamente nuestra calidad de vida es muy diferente a la que ellos tuvieron.
Exacto.
Entonces tenemos un grado de vivencias, de comodidades, de... En fin, ahora tenemos otros problemas, ¿no? Nuestros hijos, yo tengo una hija migrante desde hace 8 años en el Reino Unido, no la veo desde enero, no sé cuándo la voy a ver. Otro buscando trabajo que, bueno, se nos pone cuesta arriba. Pero ese es, bueno, que no estamos hablando de mí. Pero sí que me gustaría rendir otro homenaje a mi padre.
Sí.
Mi padre fue pescador, pescador marinero, o sea, de los que salían al mar y se pasaban 2 semanas, ¿sabes? En aquel momento, donde no teníamos los medios, ¿me entiendes? No había Gore-Tex, no había los medios de comunicación que tenemos hoy para estar.
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí... La vida está llena de dificultades, decía un buen amigo mío, ¿no?
¿Y qué contaba papá cuando venía de esas jornadas de mira, trabajo en el mar?
Yo era una niña y claro, solo recuerdo el olor intenso que traían,
¿sí?,
y la calidez del abrazo.
Oh.
O sea, mi padre era una persona dura, un hombre de la mar duro, de carácter muy duro, pero entrañable, en fin, ¿me entiendes? Era...
Joder.
El abrazo, el llegar a casa, la sonrisa de mi madre, ¿no? Ya está en casa papá, porque nosotros no decíamos papá,
claro,
decíamos papá, y bueno... Pues ya está.
Madre mía, Manuela, madre mía, lo que es la vida, ¿eh? Y qué bonito, y ahí estás tú, con tu trabajo, con tu responsabilidad y cuidando a un montón de ancianos, a un montón de gente que está solita en la vida, o todavía más duro, ¿no? Gente que no estando solos han dejado abandonados a los padres, a los abuelos.
No, a veces no se les abandona. Yo a veces justifico muchísimo porque la labor de una residencia de ancianos en la que yo presto mi servicio... a veces es para liberar a las familias de personas que ya no pueden formar parte de la vida cotidiana de las familias. O sea, Pulpo, hay que verlo, ¿sabes? Con cercanía, pero con perspectiva.
Sí.
Para entender que a veces un cuidador en casa está 24 horas sobre 24. Asume todas las actividades, todas las necesidades, y eso al final termina contigo.
Sí, te merma, te mella,
nada,
te machaca.
Entras en un grado de tristeza, de desaliento, de impotencia. Entonces para eso están las residencias. A veces se habla, a mí me duele mucho cuando ves imágenes, que las hay, ¿no? De gente que no tiene vocación y hace, pues, pero como tiene la vida, todos los seres humanos a veces tienen esa actitud, ¿no? Que no es la correcta.
Está claro.
Pero en las residencias, los ancianos que necesitan, los grandes dependientes, que es mi vocación, es la del gran dependiente, estoy segura que la mayoría de los cuidadores están haciendo un trabajo excelente.
Seguro que sí. Manuela, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles.
Muchísimas gracias.
Tú estás notando el abrazo, ¿verdad?
¿Cómo no?
Estás notando que te estoy ahí achuchando fuerte, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Pulpo. Os escucho a la COPE prácticamente todo el día, depende de los turnos que tenga, y de verdad que sois parte de mi día a día y un poco de mi familia.
¡Ay, qué bonito! ¿Eh? ¡Qué bonito!
Un abrazo.
Gracias por ser ponedora. Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
que vaya muy bien, Manuela.
Venga,
gracias.
Y a tu equipo.
Muchísimas gracias.
Adiós,
gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. ¿Cuál es para ti el trabajo más duro que hay? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios.
Aquí la pregunta es si no nos confinan, porque no hace falta, porque epidemiológicamente no es recomendable, o porque legalmente no puede con este estado de alarma.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que a todo el mundo le planea la sombra del confinamiento domiciliario.
¿Por qué? Pues porque en determinadas comunidades llevan varios días por cima de un 30% más de contagios que hace una semana.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues venga, que estamos a tan solo 107 ponedores de alcanzar los 56.000 seguidores. Te animo a que a que nos sigas. Hoy lo tenemos que conseguir, sí o sí, ¿eh? Así que con 107 más ponedores antes de las 6 de la mañana lo conseguiremos, antes de que aparezca Carlos Herrera por aquí. Bueno, estamos a fin de semana prácticamente, en el que además están bajando las temperaturas. En muchos sitios de España las lluvias van a ser protagonistas. Y digo yo que qué mejor que estar en un sitio calentito y además elaborando recetas para la familia o incluso para uno mismo, ¿por qué no? Ya sabes que los viernes nos metemos en la cocina con un grande, con Alberto Valle, que ya está aquí. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Lo hablaba antes con Álvaro. Lluvias en Madrid, pero la verdad que estamos pasados por agua y contentos. Estamos contentos. No nos vamos a quejar. Yo sé que el fin de semana es buena jornada para meternos en la cocina. ¿Tú qué nos has preparado?
Aquí Pulpo, es que aquí en Palma Mallorca vivimos un poco ajenos a toda la temperatura, porque aquí es que hace un calor aún que es que es insoportable.
Qué bien.
Yo os traigo para este fin de semana, que lo preparamos ayer, que salió muy bien y a la gente le encantaron, fue una ensalada con salmón ahumado, naranja y frutos secos. De segundo, un conejo al ajillo, hay receta tradicional española. Y de postre vamos a hacer una sopa de chocolate blanco con fresas y pimienta negra. Jolín. ¿Qué te parece?
Me parece súper variado, Alberto. Me parece que tienes, tocas todos los palos, ¿no? Tiene todo como muy buena pinta. Si te parece, vamos a comenzar con esa ensalada.
Pues mira, para la ensalada esta de salmón vamos a usar ingredientes para dos personas, ¿vale? Una bolsa de ensalada mixta, ¿vale? Un tomate mediano, una naranja, pipas peladas, pipas de calabazas peladas, piñones. En supermercado hay paquetitos donde te vienen varias semillas mezcladas. Podemos usar eso, ¿vale? Salmón ahumado, sal, el zumo de un limón y aceite de oliva. ¿Cómo se hace esta pedazo de ensalada? Lo primero que vamos a hacer, en un bol, añadimos el mix de lechugas, ¿vale? Si queréis, pues podéis hacer vosotros mismos ese mix, que son hojas de roble, lechuga romana, rúcula, escarola, canónigos, bueno, el verde o lo que queráis meterle así, vale, de hoja. Ponemos todo en un bol y vamos echando ingredientes. Le ponemos el tomate picadito, le metemos la naranja picadita también, pero en trozos que no sean muy pequeños, ¿vale? Se tienen que ver, tiene que ser así resultón, esa naranja, ese tomate, que se vea. Añadimos los frutos secos, le metemos el salmón a tiras, aliñamos con aceite de oliva, unas gotitas de zumo de limón, un poquito de sal, la castigamos en la nevera que esté fresquita. Y Pulpo, ponedores, bueno, os puedo decir que la mezcla de todo, aparte de ser súper sano, está súper rica.
Y además, Alberto, una cosa que me gusta mucho es que todos los ingredientes que nos has ido dando aquí son fáciles de encontrar, ya sea en el supermercado o en nuestras tiendas de barrio, que también hay que cuidarlas y respetarlas y quererlas. Si te parece, vayamos ahora con el conejo. El conejo, a mí me gusta mucho el conejo. Y como bien decías, yo creo que es un plato muy español y además sano, y lo más importante en estos tiempos, es económico.
Correcto, el conejo este al ajillo, que yo llevo comiendo conejo al ajillo.
Muy rico. Vamos,
desde que tengo uso de razón, sí, porque sí. Es que a mi abuela le encantaba hacer este plato. Lo voy a hacer como lo hacía ella, ¿vale?
Vale.
Un conejo mediano, ¿vale? Uh-huh. Porque son ingredientes para dos personas. Una cabeza de ajo, vamos a utilizar medio, si no, una será mucha, Alberto. Una cebolla bien grande, si son pequeñitas ponemos dos, un vaso de vino blanco, una ramita de romero, y vamos a hacer una picada que lleva pan seco, así tostadito, sí. Cogemos un pan del día anterior, cortamos y lo tostamos. Y almendra. ¿Cómo lo hace la abuela? Pues lo primero que vamos a hacer, una sartén, lo ponemos a la sartén a fuego, le damos máxima potencia. Añadimos como unas 3 cucharadas de aceite de oliva y sofreímos esa media cabeza de ajos, ¿vale?
Vale.
Una vez sofrito, retiramos, añadimos el conejo hasta que lo doremos. Que esté así doradito, que esté ahí con un buen color, que se nos quede en la sartén esos restos, que eso es oro, ¿vale? Esa concentración de jugos es oro. Echamos la cebolla, sofreímos bien la cebolla y cuando esté confitada vamos a añadir ese medio vaso de vino blanco. Medio no, he dicho entero, un vaso entero de vino blanco.
Vale,
y lo vamos a dejar reducir. Vale. Una vez reducido, añadimos ese conejo y le vamos a meter la picada, que era... La majamos con el pan tostado, con el ajo que hemos hecho, ¿vale? La cabeza de ajo que ya está hecha, se la vamos a meter al mortero y se la vamos a meter tanto con el pan tostado como con la almendra tostada. Y le vamos a dar caña hasta dejarlo, pues, bien majado. ¿Que le queréis meter el hígado? Tradicionalmente se hace, sí, cogéis el hígado del conejo, lo hacéis bien también a la vez que el conejo, y lo metemos en ese mortero y le seguimos dando caña al mortero hasta hacer una buena pasta. Le metemos una taza de agua, lo movemos bien, se lo echamos al conejo y lo vamos a dejar a fuego lento durante 30 minutos con la tapadera puesta. Cuando lleguen los últimos 5 minutos, le metemos media ramita de romero, uh-huh. que no sea muy grande, vale. que eso lo que va a hacer es darle un aroma espectacular. Volvemos a tapar, que pase el tiempo, le vamos a dejar otros 5 minutos que repose.
Qué rico.
Le freímos unas patatas fritas, o lo acompañamos con la ensalada que hemos hecho al principio. Uh-huh. Y os vais a chupar hasta los codos, proveedores.
Qué rico. Además, de verdad, que yo creo que la salsita que suelta este guiso es de los de no parar de mojar pan. Así que hay que prepararse una buena barra de pan junto a este plato de conejo al ajillo. Y decías antes que vamos a hacer un postre que nos has preparado. Es ni más ni menos que una sopa.
Pues mira, va a ser una sopa de chocolate blanco con fresa y pimienta negra. Espectacular, muy sencilla y eso yo me comería pues una bañera entera.
Qué rico.
Ingredientes para 2-4 personas. Vamos a utilizar 100 gramos de chocolate blanco, de este de cobertura, del que tenemos en la tableta normal. 200 mililitros de nata, 10 fresas, 10 gramos de vinagre de Módena y pimienta negra. Lo primero que vamos a hacer es calentar la leche. La leche no, Alberto, la nata, que no, la nata. Mira que lo tienes escrito, la nata. Le metemos la nata, calentamos, le metemos el chocolate y le vamos a dar vuelta hasta fundirlo. Hay que tener mucho cuidado que no se nos queme, ¿vale? Que no se agarre. Cuando empiece a hervir, simplemente lo cortamos y deshacemos bien, ¿vale? Y lo vamos a reservar al frío hasta la hora de comer. Ahora, cortamos la fresa y la vamos a saltear en una sartén, porque aquí es donde está, ¿vale? La sopa de chocolate blanco ya la tenemos simplemente con esa nata y con ese chocolate. Vale. Ahora viene el truqui, ¿vale? Que eso es las fresas, que es lo que le vamos a echar como si fuera un tartar arriba.
Vale.
Le vamos a saltear las fresas en una sartén a máxima potencia con el vinagre de Módena un par de minutos. Apagamos el fuego, le metemos un poquito de pimienta negra recién molida. Si es recién molida, mucho mejor, porque tiene más aroma al romper el grano que ya picada en el bote. Que no tenéis, bueno, pues no pasa nada. Le metemos 2 cucharadas de agua y lo vamos a dejar ahí quieto, ¿vale? Ahora uh-huh. la emplatar, vamos a coger lo que os he dicho, que la sopa esté bien fría. Le ponemos en un cuenquecito, le echamos un cucharón de sopa de chocolate, le metemos este tartar de fresas con este vinagre de Módena y esta pimienta negra, le vamos a decorar con unas hojitas de menta y...
¡Qué rico!
Por favor, este postre, ¿habéis visto lo sencillo que es?
¡Qué bueno!
Que es simplemente saltear una fresa y el sabor es espectacular. A veces lo sencillo es lo que hay que hacer.
¡Qué rico! Alberto, estamos a 2 minutos de llegar a las 5 de la mañana. Como en gran parte de España no para de llover y yo creo que la próxima semana vamos a estar igual, si te parece, el próximo viernes hacemos algún plato en el que la seta tenga su protagonismo. ¿Cómo lo ves?
Pues ya está, me pongo los pantalones por los tobillos, ahí hasta las rodillas, y
¡ole!
Me voy a por setas, pulpo. Yo voy a por donde tú digas, a por setas.
A por setas.
Pues la semana que viene llevo setas.
Claro que sí, Alberto. Pues muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Pues nada, lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. Hasta luego.
Hasta luego, ponedor. Fíjate, Miguel Cesteros, Alfonso Saras, José Carlos Alcaide, Roberto Abdalá, Paco Sanz, Consuelo Vega, Lola Loeches y Jordi Navarro, por ejemplo, nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a tan solo 104 ponedores de alcanzar los 56.000 seguidores en Facebook. Venga, hay que darse prisa.
Para Carmen Cantos, el trabajo más duro, que es lo que preguntamos hoy, es el del campo, tanto la agricultura como ganadería. Trabajo duro y de futuro incierto.
Un abrazo bien fuerte también a los policías, a la Guardia Civil y a los vigilantes de seguridad, al igual que a los militares, a los funcionarios de prisiones que nos están escuchando ahora mismo, que también es un trabajo complicado y duro, y están ahí para echar un cable y, por si pasa cualquier cosa, levantar y echar un cable a la ciudadanía. Un abrazo bien fuerte. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te tengo que decir que en unos minutos vamos a hablar con una manchega que está triunfando en todo el mundo. Ella es Rosalén. Estará dentro de nada aquí en Poniendo las Calles con nosotros y actualizamos la información con Gonzalo Zavalla. Venga, hay que seguirnos en Facebook. Hoy tenemos que conseguirlo. Tenemos que demostrar que los ponedores levantan España.